Buenos días. Estamos de nuevo aquí en nuestro programa de Revista de Filosofía comentando el último libro de José María González García, titulado La diosa Fortuna, metamorfosis de una metáfora política, y editado, por cierto, que no lo dije la otra vez, en Antonio Machado Libros, pero editado de una forma realmente muy bonita, con una tipología y una estructuración de la página, realmente, incluso un color de papel realmente estético. Es decir, que el libro, aparte de sus maravillosos y de grabados, ilustraciones, tiene una construcción de la página y una estructura del libro a nivel tipográfico, o sea, como obra, también es una obra de arte, no solo en su contenido, sino también en su presentación, ¿no? Antonio Machado Libros es verdad que cuida mucho este elemento, que a veces pues se desprecia en la publicación de libros, ¿no? Buscando solamente el contenido, el alma y no el cuerpo, como decíamos otra vez con los emblemas, ¿no? Bueno, yo quisiera, después de volver a agradecer que continúe con nosotros José María González, uno de los puntos que habíamos planteado el día anterior, que era la continuidad en un contexto cristiano de divinidades paganas, ¿no? Y cómo, digamos, debajo del sustrato cristiano dominante hay una supervivencia de los dioses, ¿no? Y cómo en la recuperación que se hace en clave antiprotestante a partir de Trento, de los elementos sensibles y sentimentales para la explicación de la fe en el campo católico, digamos, la educación de la sensibilidad es absolutamente esencial, y especialmente los jesuitas desarrollaron esto, y ahí hay un papel central de la mitología, la utilización de la mitología en clave moral o en clave alegórica para, digamos, transmitir contenidos cristianos. O sea, utilizan fábulas mitológicas para introducir contenidos cristianos, ¿no? Y ahí ya Senec y Barbour, Panofsky, han insistido mucho en este mantenimiento de esos sustratos visuales y conceptuales paganos en el cristianismo. Tú aquí los analizas bastante, ¿no? Viendo, por ejemplo, cómo la fortuna pues se relaciona con la providencia en el ámbito primero medieval y luego sobre todo en el barroco, ¿no? En el que habíamos visto en Fajardo y en otros pensadores, ¿no? Como en Calderón, en Lope de Vega, en dramaturgos, para no hablar ya de los pintores, claro. Toda esa utilización del fondo pagano bajo vestimenta cristiana. ¿Cómo lo ves esa temática y cómo la expones en el libro?
Sí, en el libro me hago eco en varias ocasiones de la vieja idea de Senec, según la cual los viejos dioses nunca mueren. Y es verdad, es una idea también expresada magistralmente por el gran poeta romántico alemán Heinrich Heine, quien en diversas obras, pero tal vez sobre todo en su libro titulado Los dioses en el exilio, plantea algo similar. Claro, Heine establece que con el desarrollo de la cristianización en Centro Europa, los viejos dioses paganos de ascendencia griega, de ascendencia romana, tienen que desaparecer de escena, pero no mueren. Se van a los márgenes, más allá de la zona de las zonas viejas ocupadas por los romanos, o se quedan escondidos en los bosques y vuelven a recobrar cierta vida al menos una vez al año con distintas celebraciones anuales. Y sobre todo lo que él plantea es que a través del siglo XIX, con el surgimiento de nuevas formas de pensamiento, con la idea también de que el cristianismo, el monoteísmo cristiano va dejando paso a otras realidades, el Heine lo que se plantea es que aquellos viejos dioses que fueron expulsados hacia los confines vuelven a tomar de nuevo poder sobre nuestras vidas. Es lo que ocurre con el caso de la fortuna, es lo que se plantea también Max Weber, en ese sentido hablo en algún momento de la tesis Heine-Weber, Weber se plantea que en nuestra vida, él está hablando en la década de los años 10, en torno al final de la Primera Guerra Mundial, Weber plantea que los viejos dioses con otros rostros, secularizados, desencantados, vuelven de nuevo a tener poder sobre nuestras vidas. Bien, este sería el segundo retorno de los dioses. Por eso a mí me interesa ese retorno de la diosa Fortuna en el siglo XX, y es precisamente a lo que dedico la segunda parte del libro, como veíamos el día anterior, en esos cuatro capítulos. Uno dedicado al amor, otro dedicado a la justicia frente a Fortuna, otro, un tercero, dedicado a la sociología del riesgo, y un cuarto dedicado al poder de la fortuna en las grandes crisis de nuestro siglo y en concreto en los campos de concentración. Pero esta sería la recuperación de la fortuna y tal vez también de otros viejos dioses en el siglo XX. Pero hay otras recuperaciones interesantes. Claro, la recuperación que se hace en el Renacimiento y en el Barroco de la fortuna tiene también una larga historia. Porque no es solo que se recupere la vieja idea romana de fortuna, fortuna de la ciudad o fortuna de la vida individual, sino que las ideas renacentistas hunden sus raíces también en la Edad Media. Y la Edad Media, esa Edad Media determinada por la cristianización y por el desarrollo del cristianismo a todos los niveles, niveles del arte, pero también del pensamiento, parecería ajeno a la fortuna. Y sin embargo, la fortuna está presente por debajo, no desaparece de escena, está presente en las disputas, en Boecio, por ejemplo, entre filosofía o fortuna. Está presente en el arte y está presente incluso en las iglesias, en los edificios. Entonces, ahí, en un momento en el libro, yo analizo por qué en determinada zona geográfica que cubriría pues el sur de Francia, parte de Suiza y el norte de Italia, los rosetones de las catedrales, algunos rosetones de las catedrales, son representaciones no de elementos religiosos, sino de la vieja diosa pagana, la fortuna.
La rueda.
El rosetón es concebido como una rueda de la fortuna en la cual los individuos ascienden, llegan hasta el máximo punto arriba del todo, el máximo poder político o económico, y de nuevo vuelven a decaer, a descender, a ser, en último término, masacrados por el giro constante de la rueda de la fortuna. De manera que en el exterior de algunos edificios, de algunas catedrales medievales, aparece este simbolismo pagano de la diosa fortuna. Pero la cosa no acaba ahí. También analizo en un momento el giraldillo de la torre de la catedral, de la antigua mezquita árabe en Sevilla. Claro, la figura del giraldillo representa inicialmente la fe, pero los mismos elementos, los mismos símbolos, y de ahí la ambigüedad de los símbolos, los mismos símbolos que representan la fe podrían servir para representar a la fortuna. Y desde luego es más lógico poner como en el pináculo de un templo como veleta, no a la fe, porque la fe no
es fija,
es fija y no se mueve, sino a la fortuna. Claro, la imagen del giraldillo tiene una vela de barco, que es un elemento típico de la diosa fortuna, que es una diosa marinera.
Marina.
Es hija del océano. Y la palma que lleva el giraldillo en la otra mano, ciertamente puede ser la palma del martirio, la palma de la muerte por la fe, pero también puede ser la palma de la victoria de la diosa Fortuna. Entonces, y sobre todo el hecho de que esté arriba del todo, coronando un templo cristiano, en realidad, ¿es la fe o es la fortuna? ¿O es la fortuna de la fe? Bien, caminando un poco más dentro de algunos templos cristianos, nos encontramos también con representaciones de la diosa Fortuna. tal vez el ejemplo más clásico es la Catedral de Siena.
Siena, sí, los pavimentos de mármol.
En la Catedral de Siena hay dos representaciones en el pavimento de la diosa Fortuna. Uno es la típica representación medieval de la Rueda de la Fortuna con las cuatro figuras, yo reinaré, estoy reinando, reiné y sin reino estoy, el que la fortuna hace cambiar constantemente. Es una idea, en último término, política, también económica, porque la fortuna también hace cambiar la buena suerte de la economía, y también la fortuna era una diosa especialmente querida, en fin, por los comerciantes, pero eso sería otro tema. Y hay otra representación también de la fortuna en el mismo pavimento de la Catedral de Siena. El camino de la vida, el camino de la sabiduría, que hace que los hombres que intentan ser sabios desprecien a la fortuna, y la fortuna se tiene que ir, se embarca sola y se aleja. En esa idea, que en cierta medida es una idea clásica, también está en el suelo de la Catedral de Siena. Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿a qué rezaban los individuos en la Catedral de Siena? Lógicamente rezaban al dios cristiano, pero ese dios cristiano estaba también contaminado por representaciones, en este caso, de la diosa Fortuna. De manera que el azar y la suerte representados por la fortuna están dentro de algunos edificios medievales. En ese sentido, esto podría servir de símbolo también de esa contaminación de elementos cristianos y paganos. Que es mucho más frecuente de lo que solemos pensar.
Sí, ahí es aludido a los mercaderes y fundamentalmente, claro, a aquellos mercaderes marinos que tenían su fortuna en el mar, ¿no? Como se ve, por ejemplo, en el Mercader de Venecia, que tú también analizas. Ese es otro de los elementos importantes del libro, ver cómo la fortuna, la importancia que ocupa la fortuna en unos momentos de protocapitalismo, en que el capitalismo, fundamentalmente el comercial, es el elemento fundamental de creación de riqueza, ¿no? Y eso, fundamentalmente, pues en las primeras, en los dos núcleos principales de nacimiento del capitalismo, ¿no? Las grandes ciudades italianas, Florencia, Venecia, y luego los Países Bajos, es decir, el surgimiento del capitalismo comercial y de la potencia del imperio marítimo, primero holandés, y luego los ingleses lo hicieron sobre la derrota del imperio holandés, ¿no? Pero es importante también cómo recuperar la centralidad de la fortuna en un momento de surgimiento del capitalismo, especialmente ligado al comercio, y el comercio a larga distancia, fundamentalmente marítimo, ¿no? Recordando eso, que la fortuna, como muchas veces se expone, es una fortuna marina que va en un barquito y con una vela o sobre una concha, pero en principio es una deidad marina.
Sí, sí, ciertamente. Las primeras representaciones de la fortuna, las primeras ideas de la fortuna acentúan en Grecia esa idea de ligazón de la fortuna con el mar. El mar es el océano, es el padre de la fortuna. Claro, en los momentos específicos que señalas de desarrollo del capitalismo comercial, en momentos en los cuales el arte de la navegación se desarrolla de una manera también muy importante, pero en último término no todo es posible confiarlo a la buena técnica del piloto, a la buena técnica de la navegación, sino que hay elementos enormemente importantes que se escapan del control racional. Entonces ahí aparecen los elementos ligados a la fortuna y en los comerciantes. En las alegorías del comercio que se hacen en la época, hay dos dioses fundamentales para los comerciantes. Por un lado,
Mercurio.
Un lado, Por un lado está Mercurio, en fin, el viejo Hermes, el mensajero de los dioses, pero que no es solo mensajero de los dioses. Bueno, la hermenéutica, toda la teoría de la interpretación sigue en esa línea de interpretación de lo que son los textos, los mensajes de más o menos divinos. Pero Mercurio no es solo eso, es también el dios de los caminos, el dios al que los comerciantes se tienen que rezar precisamente para que les conceda un buen llegar al destino. Pero es también el dios de la racionalidad económica, es el dios que hace que la razón económica vaya adquiriendo un peso cada vez mayor. Pero frente y por debajo y al lado de Mercurio está la fortuna. La fortuna es también una diosa a la cual los comerciantes en el Renacimiento y en el Barroco hacen una alusión constante, porque los barcos están en el mar, están en el arbitrio de la diosa Fortuna, que tiene el poder de convocar las tempestades. Inicialmente, en los siglos XII, XIII, la fortuna marina, fortuna, es una palabra que inicialmente significaba tempestad en el mar, de manera que la ligazón entre la fortuna y el mar, y el comercio en el mar, y la navegación en el mar, es constante, al menos desde todas las lenguas europeas del Mediterráneo, al menos desde el siglo XII, siglo XIII. Claro, con el desarrollo del capitalismo comercial hay que establecer los dos elementos. Por un lado, racionalizar al máximo posible la economía, poner los riesgos reducir los riesgos al menor número posible, pero al mismo tiempo, como sin riesgo es imposible navegar y es imposible comerciar y es imposible mandar las mercancías lejos a otros continentes, a otros países, hay que arriesgar y el riesgo está en los designios de la diosa Fortuna. Por eso también hay que encomendarse a ella.
Ahí es interesante esto. Y no querríamos acabar sin hacer alusiones a los tres elementos fundamentales de la recuperación de la fortuna en nuestros días, ¿no? Una, la relación que solamente hemos aludido entre justicia y fortuna. Esto es una relación clásica, que tú haces aquí un análisis realmente maravilloso de la gran fortuna de Durero, que luego se descubre como una némesis, como el elemento, digamos, de la justicia en el sentido de diosa de la medida, de la mesura, y de castigadora de los que rompen la justa medida, ¿no? Pero que comparte también elementos iconográficos de la fortuna. Y cómo eso se reconstruye en la teoría de la justicia casi más importante del siglo XX, ¿no? Que es la de John Rawls, que justamente lo que trata es de conseguir en la teoría de la justicia reducir al máximo, digamos, las desgracias que no dependen de la elección de los individuos. Es decir, en ese sentido, tener un mecanismo de corrección de la fortuna como el elemento sobre el cual puede surgir la justicia. O sea, la justicia aparecería como un elemento corrector de la fortuna, eliminadora o al menos atenuadora de las desigualdades no queridas, de las desigualdades sobrevenidas, ¿no? Por nuestro cuerpo, nuestro lugar de nacimiento, nuestra época de nacimiento, nuestra cultura, nuestra raza, en fin, nuestra clase social.
Sí, sí, yo creo que es así. Claro, este capítulo de la segunda parte, por un lado lo que intenta es anclar la reflexión contemporánea también en el pasado y también en imágenes del pasado, por eso me interesa la interpretación y reinterpretación de la gran fortuna. ¿Es una némesis o es una fortuna? ¿Es una forma de justicia o es una fortuna en la gran fortuna de Durero? Y a continuación lo que me centro es en dos autores del siglo XX, en Elster, Claro, en Elster es tal vez el autor que mejor ha visto la necesidad en determinados momentos en los cuales ya no podemos seguir racionalizando más, no podemos seguir utilizando la razón, dando más argumentos porque no los hay o porque hay que tomar una decisión y no tomar la decisión en base a seguir argumentando lo que hace es empeorar las cosas. Entonces, Elster se plantea esa idea también de cómo domar la suerte, cómo en determinadas circunstancias de la vida la mejor manera de tomar una decisión racional es, como en los griegos lo hacían en determinadas ocasiones también, echar a suertes y que la suerte decida, porque racionalmente no podemos seguir más allá. Entonces, en ese sentido, la idea de Elster es enormemente importante, y en el segundo lugar también, la teoría de la justicia más importante del siglo XX, como bien señala, la teoría de Rawls. Y esto es algo que no se ha destacado demasiado y en lo que yo hago hincapié desde esta perspectiva. Claro, la teoría de Rawls lo que intenta es hacer justicia donde había fortuna. Es decir, eliminar los elementos injustos de la vida que se deben al hecho, como señalas, pues de haber nacido en un determinado momento histórico, en una determinada clase social, en un determinado ambiente o con una determinada enfermedad, porque tampoco de eso somos responsables. No podemos controlar nuestro
pool genético.
Hasta ahora, al menos. Entonces, claro, ¿por qué unos nacen bien, con un determinado desarrollo genético, y otros no? Entonces, claro, eso no es debido a las culpas de uno ni a las culpas de los padres. Entonces, lo que se trata es de arbitrar los mecanismos por los cuales esas desigualdades, que no son debidas al mérito de cada uno, se pueden soslayar o se pueden minimizar y hacer justicia frente a esos elementos que no son debidos a nuestra voluntad.
Claro. Y otro punto de análisis del RIE es toda la sociología del riesgo, que vuelve a poner justamente en un momento también de crisis, como es la finales del siglo XX, principios del siglo XXI, un momento también muy, muy barroco en ese sentido, de crisis, de cambio de paradigmas, de hundimiento de los antiguos valores sin que lleguen a nacer otros nuevos, en fin, en este mare magnum, pues claro, vuelve a aparecer otra vez los elementos azarosos, los elementos trágicos, los elementos incontrolables en la acción tanto humana, o sea, humana, individual, como colectiva. Y en ese sentido, a mí me parece muy, muy interesante y muy, muy vivificador la conexión entre toda la reflexión esta barroca sobre la mudanza y la inconstancia de la vida humana y la sociología del riesgo, que con utillaje teórico, claro, obviamente más desarrollado y más potente, pero viene a lidiar prácticamente con el mismo toro, es decir, con el problema de lo incontrolable y de lo imprevisible en la vida humana, tanto individual como colectiva.
Sí, ciertamente es así, y tal vez uno de los elementos que están presentes en ese capítulo es precisamente la conexión entre riesgo y fortuna, y cómo los riesgos contemporáneos que han sido teorizados y evaluados por la llamada sociología del riesgo, y las respuestas que da la teoría de, fundamentalmente, yo lo que al autor que analizo es a Ulrich Beck. Pues como los elementos, las soluciones que da Ulrich Beck, pues son muy parecidas a las soluciones que se daban en el barroco y en el renacimiento, frente al azar de la vida, frente a la fortuna. Lo único que nos cabe es la reflexión. Sería, en términos de Ulrich Beck, la modernidad reflexiva. Esa dicotomía entre riesgo y reflexión es la misma que se establecía en el Renacimiento y el Barroco entre fortuna y sabiduría.
Sí, o fortuna y virtud.
Fortuna
en el planteamiento,
y virtud.
O prudencia.
Sí, son distintas fórmulas para decir lo mismo, que frente a que nuestra vida esté en manos del riesgo, en manos de la fortuna, hay que desarrollar fórmulas de virtud, en el caso de Maquiavelo, fórmulas o formas de sabiduría o formas de reflexión. Entonces hay una mayor continuidad entre la sociología actual y las raíces, nuestras raíces en el pasado, algo que los sociólogos pues muchas veces olvidan. De manera que hay una reivindicación también en el texto, en el libro, de la necesidad de que los sociólogos se ocupen también del pasado, no solo estén volcados en el presente.
Sí, yo creo, ya acabando, que uno de los elementos fundamentales de esta reflexión sobre el elemento azaroso, el elemento fortuito de la fortuna, es que, claro, el esfuerzo por la racionalización tiene que tener en cuenta siempre que hay un resto, un elemento imprevisible que nunca puede ser domado del todo. Y entonces la sabiduría no es tanto ignorarlo como intentar hacer las cuentas con él, intentar acotarlo. Incluso utilizarlo con esa idea también de que la oportunidad que, o la ocasión, que es otra de las hermanas o hija o
sí,
avatar
de, sí.
de la fortuna, que es por un lado un elemento, digamos, negativo, pero por otro lado también es un elemento de afirmación, ¿no? Bueno, pues concluimos aquí esta segunda entrega, esta segunda reflexión sobre el libro de José María González titulado La diosa Fortuna, metamorfosis de una metáfora política, publicado, como ya hemos dicho, muy bellamente por Antonio Machado Libros, y al cual invitamos a nuestros oyentes a que lo lean, lo mediten y lo gocen también en su aspecto visual para practicar de forma barroca esa dualidad entre concepto e imagen, que es uno de los objetivos últimos de José María González, de destacar la importancia que tiene en la reflexión política y filosófica lo visual y lo metafórico. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias.